entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza.
Buenas tardes. Ya estamos otro miércoles más con vosotros. Bienvenidos a la entrevista de la semana, un espacio de La Buena Radio, que es un proyecto impulsado por la ONG DAGUA. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la comunidad venezolana en Girona. No, la verdad es que no habíamos hablado de ella. A veces uno se da cuenta de que le faltan temas por tocar y no habíamos hablado específicamente de la comunidad venezolana. Entonces hoy tenemos aquí a una importante miembro de esta comunidad, que es una persona muy activa, que está presente en 1000 proyectos, que conoce muy, muy bien la realidad de su país. Hoy tenemos a Glory Fuentes, que es miembro de las asociaciones Un Mundo Sin Mordaza y Rayito de Luz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Glory.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ti por invitarme.
Pues bueno, vamos a hablar un poquito de la comunidad, primero de la comunidad venezolana en Girona. No sé si tenéis datos de Girona, de Cataluña, de España. ¿Más o menos tenéis datos o es difícil?
Nosotros manejamos, nosotros como organización, lo que es la parte de Rayito, maneja mucho el censo de la comunidad a nivel de la comarca del Gironés.
Correcto.
Porque no sé si te acuerdas que en el 2017, que tú también nos colaboraste, hicimos un evento que fue como un referéndum.
Exacto.
Y con ese censo nosotros nos dimos a conocer con lo que es la parte de Rayito. Más que todo abarca la parte de medicinas, ayudar cuando llega una persona recién llegada de Venezuela, conseguirle manta, ropa entre nosotros mismos y mandar medicinas a Venezuela. Y Un Mundo Sin Mordaza se encarga más que todo de defender los derechos humanos de los venezolanos a nivel internacional, tanto a nivel nacional.
Vale.
Y tratar de que las necesidades de los venezolanos también sean escuchadas en el ámbito donde se encuentran. Y con referente a la población que vivimos en Girona, es un dato como que bastante ambiguo, ¿no? Porque por lo menos si tú ves en el padrón, tú vas a ver que de repente pueden haber 200 venezolanos empadronados. Pero realmente eso podemos llegar a ser hasta el triple. O sea, nosotros somos más de 1000 y pico. ¿Por qué? Porque muchos somos hijos de inmigrantes italianos, portugueses, españoles, que por supuesto regresamos a Europa, pero regresamos con documentación europea. Entonces, por supuesto, dice, bueno, la comunidad venezolana, lo que es la parte de empadronamiento, no se va a notar tanto. Pero cuando nos escucha hablar, sí, somos muchos.
Claro. No, y aparte, eso siempre lo comentamos en el programa, que los datos oficiales del padrón, por supuesto, claro que son fiables porque son el padrón oficial, pero claro, hay muchas distorsiones. Por ejemplo, la que tú comentas, o otras comunidades, todas las comunidades, el hecho de nacionalizar se supone que ya cuenten como españoles, pero son venezolanos o hondureños o colombianos.
O pertenecientes a otra
nación. O sea, que siempre está esa distorsión. Háblame, por favor, ¿cómo está el asunto del asilo? Porque vosotros sois un poquito el paradigma de lo que debería ser personas a las que se deberían otorgar el asilo, porque la mayoría salís, pues bueno, o mucho de la comunidad venezolana salís porque estáis amenazados, porque habéis tenido allí, pues eso, estáis en una situación de inseguridad, pero España no es, a veces es renuente al asilo, o hay que demostrarlo de una manera muy... muy, muy fidedigna. Es decir, ¿cómo está esa situación? ¿Conoces casos? ¿Cómo está?
Bueno, el problema del asilo, más que todo, radica en las citas. Con todo el problema del COVID, por supuesto, todo esto se fue retrasando. Entonces, las personas que llegan a solicitar asilo, primero, tienen la dificultad de que no consiguen la primera cita para ir a la policía a hacer esa primera entrevista. Ese es el primer filtro. Y si el policía que tú te consigues dice, bueno, no se admite, no te creo, no sé qué, entonces es muy difícil porque las personas en Venezuela tenían miedo de denunciar, tenían miedo de decir, tenían miedo, estoy perseguida. Y muchos salen y no se traen esas pruebas, no van a ningún lugar a decir, voy a buscar estas pruebas. Los medios de comunicación allá están censurados, los que pudieron haber documentado todo lo que son estas personas que pueden haber estado. Tuvimos una periodista aquí que se llamaba Paula Guidi, que ella le reventaron la boca completamente a golpes. Y ella le costó muchísimo conseguir el asilo porque prácticamente en Venezuela ya no podía hablar, su familia la sacó casi media muerta por la frontera de Colombia hacia Cúcuta. Y cuando llega a Europa, ¿qué documentación puede tener ella para demostrar que la paliza se le dieron porque era periodista? Entonces, imagínate, ese es un caso muy extremo, imagínate las personas que han estado en marcha, los activistas que están en Venezuela en contra del gobierno, los jóvenes. Mi misma madre es activista muy activa en Venezuela, está en Venezuela, y en estos días me llama, tengo miedo de que me maten. ¿Entiendes? Yo digo, mamá, quédate tranquila. A la final, es natural que tengamos miedo.
Claro.
Entonces, una persona que sale con miedo, le cuesta pensar, voy a llevarme esta prueba, voy a llevarme esto.
Claro.
¿Cómo? Aparte, es la paradoja, ¿no? Porque tú, o sea, tienes que traer una prueba de una denuncia hecha ante autoridades policiales que precisamente son los que te reprimen.
Y son los culpables, que claro, ellos son los culpables. Entonces... Y además de eso, no simplemente es que son los culpables, ellos son galardonados por esto. Uh-huh. Ellos son ascendidos. Mientras más agreden al pueblo, mientras más rompen esta regla que son los defensores de la nación o del pueblo, es mejor para ellos. No tienen miedo.
Claro. Entonces, lo que sí que he leído en documentación que me has sido tan amable de facilitarme es que se calcula que han salido más de 6 millones de personas del país. ¿Cuáles son los principales motivos? Estaríamos hablando de personas que son reprimidas y, por otro lado, la situación de pobreza que vive el
Mira,
país.
Mira, Venezuela ahora tiene una pobreza extrema del 75%. Uh-huh. O sea, el sueldo mínimo de Venezuela son $2 al mes.
Uf.
Son $2 al mes. ¿Y tú sabes cuánto cuesta la canasta básica? $260. Entonces, Venezuela ahora está viviendo de lo que son las familias que vivimos fuera, que ayudamos a nuestros familiares allá. Yo con Rayito de Luz prácticamente cada mes estamos mandando cajas, tenemos un montón de colaboradores que nos mandan medicina, pero allá hay niños que han muerto de fiebre. Una cosa inconcebible aquí. Convulsionan por una fiebre, porque no tienen apiretal, porque no tienen ibuprofeno, porque no llegamos a tiempo, porque viven alejados. Yo te voy a hablar de mi situación familiar, de lo que he vivido yo como persona.
Sí, sí.
Yo viví la muerte de una persona muy cercana en Venezuela, que vivía en una ciudad cerca de la capital, y no la pudieron sacar el mismo día de su muerte hacia la morgue porque no había gasolina. O sea, que pasó toda la noche hasta la mañana en su apartamento muerta. Y así pasa con un montón de familias, así pasa con niños. Entonces, las personas emigran de Venezuela, ahorita están todos cruzando por el Darién, muriéndose, caminando un montón de semanas, mueren, se enajenan en el camino, porque están, primero, ya la que no comen bien. No comen bien, no tienen la parte de nutrición cubierta, personas con necesidades, que tienes un hijo que se está muriendo, que se está enfermando, que necesita un tratamiento del cáncer. Emigras,
claro,
como sea, y tú tratas de ayudar a tu familia. ¿Entiendes? Entonces, claro, mira, es que es un conjunto de todo. Es no tener seguridad, es no tener salud, no te alimentas bien, no te consigues los recursos. Los que tú ves por las redes en Venezuela son los, es mentira, son las personas que viven, que son del gobierno, que están participando en él.
Uh-huh. ¿Y cómo es posible que un país con recursos como Venezuela esté en esta situación de pobreza, de carestía de medicamentos? ¿Cómo es posible?
Bueno, primero, la parte política de Venezuela está siendo gobernada por un narcoestado. O sea, no tengo miedo de decirlo.
Uh-huh.
El narcoestado está demostrado. Hay sobrinos del presidente de Venezuela preso en Estados Unidos por transportar cocaína. Los generales que son los dirigentes de las instituciones, de los ministerios. Tanto que Venezuela, el cartel que trafica con el cartel se llama el cartel de los soles. ¿Por qué? Porque los generales tienen soles en su rango, ¿no? Cuando se le dan son unos soles.
Uh-huh.
Entonces, estas personas le conviene mantener a un narcogobierno en el Estado. También la comunidad internacional tiene mucha culpa, pero muchísima. ¿Por qué? Venezuela es el tercer país exportador de petróleo del mundo y es el que tiene la mayor reserva de petróleo mundialmente. Es el primero con la mayor reserva de petróleo. Entonces, en el 2002 hubo un golpe de Estado en Venezuela, un paro petrolero de 2 días. Cayó el presidente Y si tú buscas los datos económicos, a nivel mundial la economía se fracturó completamente. Tú te imaginarás lo que pueda pasar sin una semana del petróleo venezolano corriendo por el mundo. Entonces, cuando se está diciendo, ¿por qué Venezuela tiene 20 años con este narcoestado, con este narcogobierno, con esta dictadura disfrazada de democracia? Porque le conviene a muchos entes internacionales, le conviene que la cosa se mantenga tranquila, no buscar que suceda una guerra, un colapso, que pare la petrolera y que no ya llegue esas migajas de petróleo que están llegando a lo mínimo. Venezuela no está produciendo al máximo de su potencial. Yo soy ingeniero en construcción civil, yo trabajé en la zona petrolera y cuando yo me gradué en el año 97, la proyección del ministro de aquel momento era que nosotros produjéramos 6.5 millones de barriles diarios. Ahora no estamos llegando a los 600.000. ¿Entiendes?
Claro.
Si Venezuela tuviera una producción que dijera, bueno, los países van a tener reservas y podemos hacer esa explosión como la hicimos en el 2002, puede ser que se riegue, pero no.
No hay interés desde el propio gobierno de Venezuela de aumentar la producción, que sería una posibilidad de que el país mejorara en cuanto a su situación.
No la hay porque, primero, no pueden, ¿verdad? Porque se están agarrando todos los recursos. No sé si sabes que hay una intervención de Estados Unidos, que hay el presidente encargado, Juan Guaidó, y esos recursos están retenidos. Entonces, por supuesto, ellos no quieren como vender o sacar más dinero, y ni les interesa. Porque cuando hubo el golpe de Estado del 2002, realmente lo que pasó fue esto. Petróleo de Venezuela era una empresa semiprivada. El 80% de esas ganancias se regresaban a Petróleos de Venezuela y el 20% iban al Estado. Nunca se le preguntaba al Estado qué esto hacías con ese dinero. Llegó Chávez y dijo, lo cambio. 80 para mí, 20 para vosotros. Desde ahí más nunca se ha hecho mantenimiento. Por eso es que han habido tantos incendios en todas las que son las refinerías. Mi hermano, que se vino hace poco de Venezuela, él es ingeniero en higiene y seguridad industrial, y él llegó un momento que se vino, después que yo tengo 19 años aquí, ¿tú sabes cuántas veces le insistí a mi hermano, 20, 20, 20?
Claro.
Al final se vino porque su vida corría riesgo, porque sus jefes eran personas sin estudios, sin preparación, que le ponían una pistola y le decían, ahí se trabaja porque se trabaja, y si mi hermano decía, como ingeniero, no es seguro, pues se trabajaba. Entonces, a la larga, no les conviene. Le conviene seguir manteniendo a las personas con hambre, con su mente distraída, buscando comida, buscándose la vida, buscando medicina, haciendo cola, acostumbrándolas a una cajita de comida al mes que se llama CLAP. O sea, y eso te lo vende el gobierno y se encarga una persona del gobierno. Entonces, por supuesto, a ellos no les conviene.
Claro. Me interesa mucho lo que has comentado de la comunidad internacional y su responsabilidad. Y lo ligo un poquito con el tema de Guaidó, que hubo un momento en el que realmente parecía que había una cierta esperanza, que la comunidad internacional ofreció su apoyo a Guaidó, pero no sé, se ha ido. Yo tengo la sensación desde fuera, y aún trabajando en medios de comunicación, pero que el tema de Venezuela se ha ido como difuminando y hubo un momento que estaba muy, muy de actualidad, pero ahora parece que se haya olvidado. Me refiero a la comunidad internacional, por supuesto. Entonces, no sé, ¿cómo está el tema de Guaidó, que en teoría recibió el apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea? ¿Cómo está la situación?
Bueno, Guaidó sigue siendo el presidente interino, porque realmente él fue el presidente. Él fue un presidente electo de una asamblea legislativa en unas elecciones que hubieron. Y se vieron, lo que es el chavismo se vio perdido, ¿no? Y cuando ellos vieron que se vieron perdidos, dijeron, no, las elecciones no valen y hacemos una asamblea legislativa paralela y a la asamblea legislativa constituyente. Entonces Guaidó sigue siendo el presidente interino de Venezuela. Lo que pasa es que muchas personas creen que esto es como soplayase botella. Tenemos que seguir cuidando la vida de las personas que tenemos en Venezuela. Tenemos que seguir cuidando los pocos recursos que no quedan. Muchas personas decían, incluyéndome en un momento, porque llegas y te cansas, ¿no?, de vivir todo esto, prefiero que haya una invasión, que ya no sé qué, y que se acabe el problema. Pero tú sabes todo el daño material que va a recibir Venezuela si hay una invasión con las bombas. Yo tengo a mi madre y mi abuela allá.
Claro.
Y viven a 10 kilómetros de la refinería más grande de Venezuela. O sea, cae una bomba en la refinería, se vuela mi pueblo. Pero claro, llega un momento que te cansas, Alberto. Llegas a pensar, ¿por qué se difumina? Por las circunstancias de la vida, por el COVID, por todo lo demás. Porque llega un gobierno que no era afín, no, se fue Trump y llega Biden, que no es afín a lo que es el gobierno de Venezuela, el interino. Él tiraba más hacia la parte de Maduro, ahora es que están como apretándole más las tuercas y está hablando porque ya están apretando. Para decirle verdad, y no es por hacerle la pelota a España, nosotros hemos visto más apoyo en lo que es la parte del Parlamento Europeo que en la misma comunidad de la ONU y todas estas cosas. Uh-huh. Bueno, tenemos un representante en el Parlamento Europeo que es el papá de Leopoldo López. Y bueno, hay muchas personas como, ¿sabes? Esta Dolor Montserrat, que siempre está pendiente y siempre nos va retuiteando, y la quiero un montón, porque es una persona que a la larga, sabes que te tiene presente, ¿no? Uh-huh. Y también depende mucho de las comunidades autónomas donde vives. Si tú de repente estás en Madrid, tú sientes más ese apoyo, sientes más ese respaldo y todas estas cosas. Con referente a Guaidó, Guaidó vino para España y fue una congregación multitudinaria. Las personas que venimos de Venezuela a España, no es como dicen que somos unos pijos, pero sí tenemos un poquito más de recursos porque un pasaporte en Venezuela vale $300, más el pasaje. No todo el mundo se lo puede permitir.
Claro, claro.
Entonces, claro, cuando llegamos aquí, llegamos a modo supervivencia. Yo puedo, de verdad, para mí es un privilegio. Y a veces lo noto como que es un lujo que yo pueda ayudar y participar en las actividades para mi país. Pues ya yo tengo 19 años aquí. Ya el modo supervivencia yo lo pasé hace muchos años y ahora estoy como más tranquila y mis hijos ya están grandes. Pero los que están llegando no...
Claro, la situación es complicada. Y eso me lleva a pensar que quizá la solución a la situación de Venezuela llegará desde fuera. Es decir, desde las personas que estáis fuera, porque las personas que están allí están en una situación que no pueden ni levantar la cabeza. ¿Crees que va a ser así?
Sí, yo pienso que sí y que tenemos que seguir trabajando en esto. Una de las cosas que estamos haciendo desde Sin Mordaza, bueno, uno de los documentos que te pasé, uh-huh, habla sobre la Red Internacional de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad. ¿Qué estamos logrando con esto? Llevar documentación. Verás, como te comenté, hace menos de una semana fueron emitidos y fue declarado Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno que participa en los crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Y Nicolás Maduro es un asesino. Hay videos de Nicolás Maduro antes de ser presidente disparando en el puente Yaguno contra una manifestación. Entonces esas son las personas que Chávez quiso en su poder, que sí quiso a su lado. ¿Entiendes? Entonces...
Claro, entonces estamos hablando de que Maduro está denunciado ante la Corte Penal Internacional. Y estamos hablando de casos que están documentados.
Documentado.
Porque, por supuesto, hay que mostrar pruebas. O sea, es decir,
está... Que ya fueron admitidos. Uh-huh. O sea, que no son inventos. O sea, Sin Mordaza está trabajando esto.
¿Y cómo está la situación? O sea, quiero decir, hay la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se ha pronunciado, está a la espera de juicio.
No. Bueno, ahora ellos mismos fue admitida, está a la espera de que se terminen de declarar. Bueno, es un proceso,
claro,
a la espera de juicio. Por supuesto, Nicolás Maduro ahora mismo no va a salir de Venezuela, como pasó en su momento con Chávez. Pero nosotros seguimos trabajando en documentar más, que la gente pierda el miedo, que sigamos diciéndole a los gobiernos que nos reciben qué tipo de necesidad tenemos, cómo queremos el apoyo de ellos. ¿Sabes? No es el apoyo de que venga, que te voy a dar una casita. No. Si tú a mí me ayudas, por lo menos lo que hablamos del asilo, que el asilo se acelere, de que yo pueda trabajar, de que pueda cotizar, de que mi calidad de vida mejore, por supuesto, mi entorno, mi alrededor, mi comunidad va a mejorar. Y eso ha sido importante, ¿no? Por lo menos tengo muchos casos de que de verdad les ha costado hasta año y medio en conseguir la legalidad.
Claro, es complicado.
Es complicado y mientras tanto este año y medio, ¿qué?
Es muy difícil.
Es muy difícil. Uh-huh.
Hablemos de específicamente de las dos asociaciones de las que formas parte. Aunque ya me has dado las pinceladas, háblame un poquito de ellas. Empecemos por Un Mundo Sin Mordaza, que se dedica más, por lo que me has comentado, a lo que es denunciar la situación en la que se encuentra Venezuela, la vulneración de los derechos humanos y llegar hasta las instancias que haga falta, ¿verdad?
Sí. Y bueno, Sin Mordaza también tiene contactos con otro tipo de fundaciones, ¿no? Uh-huh. Y ellos, a través de sus datos, por supuesto, cuando están haciendo este registro de datos y cuando estamos buscando datos o cuando estamos buscando pruebas, nos conseguimos con situaciones que te terminan diciendo tengo que meter la mano y ayudar. Sin Mordaza se dedica a esto, a documentar, ayudar, a hacer notar la necesidad que Venezuela tiene a nivel internacional. Y entonces, como tenemos en todo el mundo, tenemos 50 colaboradores oficiales, después están todos los externos que bueno, estamos los que tenemos la credencial oficial de Sin Mordaza, uh-huh. Y bueno, están todos los demás externos. Y además de esto, Sin Mordaza se dedica también a llevar estas personas que, por lo menos un ejemplo, lo que pasa es que no sé específicamente, no soy comunicador. No soy de letras yo. Por lo menos tenemos el problema del arco minero.
Ah.
El arco minero es una zona que era protegida, era bosque, era selva y envuelve varios países, ¿no? Lo que son Bolivia, Guyana, Venezuela, Colombia, Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando se vieron sin el recurso del petróleo, le dieron concesiones a empresas mineras chinas para sacar oro y coltán del arco minero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en esa selva teníamos comunidades indígenas. Todavía hay comunidades indígenas. Bueno, o había. Se han visto desplazados y todo lo que era la población urbana, los alrededores, se vieron desplazados porque comenzaron a explotar la minería y a quitarle su medio. Nosotros, cuando tú viajabas a Venezuela hacia las comunidades indígenas, te prohibían darle medicina, darle ropa y tal, porque ellos trataron de mantener siempre su naturalidad, sí, que vivieran en su ambiente. Y de repente vieron máquinas, vieron no sé qué, y ellos salían con su... O sea, ¿sabes? Yo viví como me pasaban fotos de que un maquinista de esto llegó, un indio, y le atravesó una flecha de cuello a cuello. Pero después estos indios llegaron personas y los ametrallaron, los mataron a tiro.
Directamente.
Directamente. O
sea, acabaron con ellos.
Acabaron con ellos. Uh-huh. Y otros huyeron, no sé qué. Entonces la población urbana vino, lo que eran aledaños, que no, bueno, que sí, son descendientes o que viven, no, se trataron de enfocarse y jóvenes que se metían, que no tenían armas, le cayeron con machetes. O sea, fue una loquera, una locura total. Uh-huh. Entonces se vieron desplazados dentro de su misma zona. Y esto lo hacían los mismos que tenían que defender, ¿no? La Fuerza Armada. Entró el ELN. Las fuerzas de Colombia están ahí metidos ellos también.
O sea, están una un grupo guerrillero
de
Colombia está ahí
está
metido.
Está en el arco minero. Está en el arco minero para que estas compañías mineras, claro, el coltán es el que hace que los teléfonos móviles sean un poquito más livianos, es un material muy fuerte y tal, que Venezuela no lo había explotado nunca, porque realmente con el petróleo y el hierro y todo esto no hacía falta porque era zona protegida, y bueno, todo esto.
Y también existen denuncias por parte de
sí,
Mundo Sin Mordaza
sí.
Respecto a esta problemática.
Sí, tengo una amiga abogado que está en Galicia, uh-huh. Que ella ya le dieron el asilo, pero a ella le dieron un tiro en la pierna porque, claro, esta abogada fue a defender comunidades indígenas. Claro. Y cuando tú estás en tu tierra y tú estás viviendo con que creces con esa violencia, para ti es muy normal que hayan tiros y tal y no sé qué. Y ella no sentía miedo.
Parece mentira, ¿eh?
Y entonces, claro, cuando yo hablé con ella, ella me dice, es que nos han robado tanto, nos han quitado tanto, nos han saqueado tanto, que nos han quitado hasta el miedo.
Uh-huh. Bueno, lo que vamos a hacer una pequeñita pausa para dentro de un momentito continuar. Vamos a hablar también de Rayito de Luz, un poco más específicamente, y un poquito tu experiencia desde otro país, cómo has vivido también tu proceso migratorio, pero vamos a hacer nada, una pequeñita pausa musical y enseguida volvemos. Hasta ahorita.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes? Sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
somos en La Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos en La Buena Radio, desde Girona para el mundo. Ayúdanos a ayudar. Haz parte del proyecto de la ONG Dagua. Visita nuestra web www.daguaong.org.
Obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza. Lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar. Cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das. Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón, ¿quién se creen esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Un beso de despedida, una vela que apagar, pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz y no saben sonreír. Nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar, que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar. Y que se atrevan a pensar que son eternos, no se han dado cuenta de que están enfermos, que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. No se han dado cuenta de que están enfermos y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia. Solo queda la memoria de la lástima que da y el camino a
ya volvemos a estar otra vez aquí. Tenemos a DJ Winston, que está poniendo música de calidad. Se ha puesto Vivir de Rosalén. Y ahora la última que hemos escuchado es Grito de Guerra de Carlos Rivera, una canción que fue compuesta en una protesta, en una época de protesta, y que precisamente muy al hilo de lo que estamos hablando con Glory, de la tiranía, de la falta de democracia en un país, pues precisamente es un canto contra la tiranía. Así que era una canción también muy adecuada para lo que estamos hablando. Vamos a continuar, Glory, por favor. Háblanos también un poco de Rayito de Luz. ¿Qué es específicamente lo que hace Rayito de Luz?
Rayito de Luz es una asociación que su sede principal está en Tenerife. Y la Fundación La Caixa le dio una sede en Tenerife para ellos dar cursos, porque se unió con la Asociación Venezolano-Canaria en Tenerife. Y comenzaron a solicitar este colaboradores a nivel de España para recolectar medicinas, para mandar a Venezuela, a diferentes partes de Venezuela. Así se fue corriendo la voz, y entonces ahora somos colaboradores en Madrid, Valencia, Italia, Londres. Recolectamos medicina entre los mismos venezolanos, personas que nos van ayudando. Bueno, han inmigrado muchísimos médicos de Venezuela, entonces las personas que colaboran con nosotros, yo normalmente no me gusta recibir dinero, todo el dinero que digan, no, quiero colaborar con dinero, va a la cuenta de la asociación, porque nosotros tenemos que rendirle ese estado de cuenta a la Caixa, que es la que nos dio la sede en Tenerife. Y si no, que compren medicinas para niños, como Ferolectal, Apiretal, que son las que menos nos donan. Y los médicos muchas veces, cuando es necesario los antibióticos y todas estas cosas, nos ayudan con récipes y todas estas cosas para la farmacia, y la farmacia nos colabora muchísimo. Nosotros tenemos ya las farmacias que saben que nosotros, mira tanto, mira no sé qué, entonces necesito esto. Y él me dice, ay, mira, está esta medicina que es la misma, pero más barata. Entonces reunimos entre todos, hacemos caja, mandamos ropa, alimentos, le mandamos de todo. Llega a Venezuela, a una sede que está en Caracas. En Caracas tenemos otros colaboradores que trabajan en el Hospital Materno Infantil, son trabajadoras sociales, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, y de ahí distribuyen cajas a diferentes estados de Venezuela.
¿No tenéis problemas para el envío? ¿El envío llega bien siempre?
Bueno, Rayito de Luz es una asociación creada por personas cristianas.
No, disculpa, me refiero, quizás es que no lo he preguntado bien, me refiero al hecho de que lleguen allí.
Exacto. Entonces, claro, nosotros bueno, el que hizo las reglas hizo las trampas, somos cristianos, pero no somos mansos, pero no mensos. Entonces hicimos la asociación, el Rayito de Luz se basó como personas cristianas, es como una asociación cristiana. En Venezuela está la ley de libertad de culto, uh-huh, y todos nuestros paquetes están por Rayito de Luz como una asociación cristiana, no nos los pueden tocar.
Perfecto. No, no, va bien tenerlo en cuenta. Claro, porque a veces, claro, si estás en un estado en el que realmente es difícil, no hay mucha libertad, pues claro, pues lo bueno es poder asegurar que esos envíos llegan a las personas.
Llegan, entonces te lo documentamos a través de nuestra página de Facebook, cada entrega, cada viaje a donde llegamos.
Y di por favor, para la gente que pueda estar interesada en donar o en ayudar, ¿a quién se pueden dirigir? ¿Cómo lo pueden hacer?
Bueno, nos pueden buscar en Facebook, uh-huh, como Rayito de Luz, ¿verdad? Yo después, si tú quieres, yo te paso los links, porque ahora estamos aquí, yo te paso para pasar la información a través de la radio, y ven todo nuestro trabajo, todo como a dónde llega, dónde llega la medicina. Tengo una amiga de Hermosa que me donó unas medicinas para las personas que tienen problemas digestivos cuando la están operando, y se hizo ese reporte de cuando se fue a llevar y no sé qué, y ella me llama toda emocionada: ¡ay, vi la medicina que yo te di en el Facebook! Y eso me enorgullece, primero porque realmente somos unos privilegiados de vivir en España. A mí no me hace falta agarrar nada ni una pastilla, porque aquí tenemos todo. Uh-huh. Y allá la gente, te digo, se muere por no tener niños, se muere por convulsiones, por una fiebre.
Claro, 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 claro. Es muy importante que desde fuera también haya varias formas de ayudar. Sí. Bueno, háblanos un poco de tu caso específicamente, y ahora lo hablábamos fuera de micrófono, que lo difícil que es estar lejos de tu familia, porque a veces, no sé, hablamos de temas que son desde luego muy importantes, y nos olvidamos de que precisamente nos están hablando de este problema personas que han sufrido este problema y que ahora estás en una situación de que tú misma dices que llevas 19 años aquí y que ya estás estabilizada, pero claro, lo que hablábamos del duelo migratorio, eso va a estar ahí siempre. Entonces, háblanos un poquito de cómo fue tu salida de Venezuela, cómo has vivido aquí, cómo ha sido la situación de tu familia. Háblanos un poquito de tu caso.
Venezuela fue un poquito tempestiva, porque cuando hubo el paro petrolero del 2002, uh-huh, estaba muy empapada porque yo trabajaba en esa zona, estaba embarazada de mi primer hijo. Mi hijo nació en junio, el paro petrolero fue en abril. O sea que tenía una barriguita como de 6-7 meses.
Estabas ahí en casi ya.
Y nos lanzaron bombas lacrimógenas a todos los ingenieros, salimos corriendo, nos dispararon. Mi esposo era hijo de un español, tenía pasaporte español, y él se graduó en Venezuela de ingeniero también. Y tuvo la suerte de, cuando se graduó, estuvo recorriendo parte de Europa también como ingeniero de petróleo de Venezuela, por uh-huh, tener el pasaporte europeo, y él estaba en Holanda. A la final me dice: no, negra, me decía, negra, usted no, tenemos que salir, tal, tal, tal. Yo terminé la obra que tenía, mi hijo nace en Venezuela, termino de hacer las cosas y me vengo para España a ver qué tal. En ese proceso salí embarazada de mi segunda hija y me quedé. Mi situación de regularización o de todo esto no fue tan difícil, porque ya tenía a mi esposo, tenía papeles, pero tengo personas a las que amo, que han sido mis hermanas, mis amigas, mis hijos le dicen que son sus tías, que son mis amigas. Yo me quedé viuda en el 2010 y ellas demostraron que fueron mis amigas. Y en este proceso migratorio, en este duelo migratorio, te trae mucha desventaja, pero también te trae esas grandes bendiciones a tu vida, que conoces personas que son como tu familia. Y mi madre no pudo estar conmigo cuando murió mi esposo, pero tenías a ellas a su lado, y ellas si son esas personas que entraron como turistas, que trabajaban y no tuvieron papeles hasta después de 5 años. Una de ellas es una de mis mejores amigas, que es colombiana, que se llama Liliana. Se le murió su madre y por no tener papeles no pudo ir al entierro de su madre. O sea, y así le ha pasado a un montón de gente. Bueno, yo, mi situación, aunque digan que bueno, Gloria, yo digo, bueno, he sido una privilegiada, una persona que ha tenido muchas bendiciones. A pesar de que he tenido muchas dificultades, también he salido adelante con mis dos hijos. Uh-huh. No me puedo quejar de ellos, gracias a Dios. Pero también ha sido también la zona donde he vivido. No sé si es que he tenido suerte o algo así, ¿no? pero no estoy ciega de lo que pasa a mi alrededor. Conozco de muchas personas que tienen problemas.
Ah, ¿siempre has estado en Girona? Disculpa.
Bueno, yo llegué primero a Rosas.
A Rosas.
Que llegué a Canelles Petit. Uh-huh. Hacía mucho frío, estaba muy lejos, nos mudamos a Figueras, mi esposo muere en Figueras y después cuando me vi sola por buscar más trabajo y esto me vine a Girona desde el 2014. Uh-huh. Pero bueno, en todas partes donde he estado, mira, he estado gracias a Dios acogida, he estado tranquila.
Y a raíz de esto, yo te lo pregunto porque siempre lo pregunto a todos mis invitados, ¿consideras que la sociedad girunina es solidaria?
Michimich. Uh-huh. Michimich. Tiene, ¿sabes lo que pasa? Pero es como en todo. Es como en todo. Por lo menos yo siento como más escepticismo del adulto mayor que de los jóvenes. Los jóvenes no sé si ya han crecido con la inmigración.
Exactamente, yo creo que es eso. Estamos en una zona de paso en el que hay mucha inmigración. Yo creo que las nuevas generaciones, por su propia vivencia, es decir, en la escuela, en jugando en el parque, luego cuando se hacen mayores en la universidad. O sea, yo creo que los jóvenes están mucho más abiertos que los adultos, ¿no? Supongo que es algo que es natural.
Entonces, claro, los adultos les molesta cualquier cosa. Yo, por mi cultura, de repente, que unos chicos estén en un parque escuchando música, a mí no me va a molestar. De verdad que no. Uh-huh. Dependiendo qué, no sé, lo que hagan. Pero prefiero tenerlos ahí en un parque donde sus madres los puedan ver de cerca del edificio, no sé. Pero es cuestión de cultura. Yo sé que tenemos que respetar a dónde vamos. Pero todos hemos sido inmigrantes. Todos. Claro. Y la comunidad española era la comunidad que había más inmigrantes en Venezuela. Y nosotros no fue que adoptamos su cultura, pero se la respetamos siempre. Es esto.
Claro, claro. No, así es. O sea, cada vez hay más. Y yo supongo que cuando vayan pasando las generaciones, pues que ya es que no tiene sentido el mundo globalizado y más que hay intercambio, porque es normal. Es decir, con esta importante fase migratoria, pues ya es eso, la gente de aquí pues se casa con personas de fuera o sea, es que tienen hijos. O sea, esto va a ser cada vez más globalizado. Con lo cual es eso, sorprende un poquito, y vamos otra vez a lo de antes, que no nos ocupemos de problemas que hay en otros países. Por ejemplo, lo hablábamos también a cuando ha habido la pausa, el tema de Ucrania, que es un problema que, claro, al estar a las puertas de Europa, es un problema que a todos nos ha impactado mucho. Pero claro, es que problemas hay en muchos países, ¿no? Quizá no tener ese chauvinismo, ese centrarse solo en lo que uno tiene aquí, sino que hay que ser ciudadano del mundo y preocuparse por los problemas de otros países, entre ellos Venezuela, ¿no? Aunque tan lejos, tan cerca, hablamos el mismo idioma y mucha gente no conoce el problema de Venezuela. ¿Te ha pasado que hay mucha gente que desconoce de aquí la situación que se vive en Venezuela absolutamente?
Sí, sí me ha pasado. Incluso esa pregunta que a veces te dicen, ¿pero cómo va a ser? ¿Por qué no terminan sacándolo? Y yo como que no sabes cómo explicarle.
Es difícil explicarlo.
Sí, es difícil explicarlo. Porque tú dices, oh, si pudiera yo tener el poder de arreglar todo. Como yo te decía, yo extraño a mi abuela, extraño a mi pueblo. Yo soy una chica de pueblo, de un pueblo, de una casita que estaba a 100 metros de la playa. Extraño acostarme con mi mamá en la cama, en un chinchorro, en la hamaca. Salir al frente y ver a mi amiga de la infancia, ¿entiendes? Nosotros en nuestra cultura, mi abuela me tenía la comida preparada y yo cruzaba la calle y me iba a la oficina del frente, se llama Josefa, y decía, ¿qué preparaste tú hoy de comer? Y le lambuceaba la soya. Entonces, y así somos, sé que tenemos, es una cultura rara, es una mezcla tal, pero esa añoranza la tengo. Claro. Añoro, bueno, no sé si es añoranza o es más miedo. El miedo que te dije, que tengo miedo a veces de que cuando regrese ya no esté mi abuela, que tiene 94 años. Mm. Pero bueno, me tengo que preparar.
Lamentablemente así es.
Sí, y eso nos ha tocado a todos, ¿sabes? Y es como te digo, inmigrar te roba mucho. Inmigrar te roba mucho. Le ha robado a mis hijos crecer al lado de un abuelo que es maravilloso, que no es porque sea mi padre, pero es un abuelo maravilloso y es un papá lindo. Le ha robado crecer con sus abuelas que cocinan súper rico. les han robado a una mamá ingeniero. No me arrepiento de haberme venido, te lo juro. Yo he limpiado baños, he limpiado casas, he cuidado gente. Le estoy dando una calidad de vida a mis hijos que en Venezuela no le pude haber dado. Uh-huh. Hace una semana me pasaron el tabulador de lo que gana un ingeniero que tuviera la experiencia mía ahora, graduada en el 97, y donde trabajo ahora gano como unas 20 veces más. O sea...
Claro. No, es que así es. O sea, los sacrificios que hay que hacer por llevar una familia adelante... Es le fortalece a uno, pero claro, uno también es consciente de lo que le falta, ¿no? De lo que ha tenido que sacrificar.
Por supuesto. Como te decía, yo hablo con mi papá, a él me le hago la fuerte. Pero después que le cuelgo, ese nudo se me va como a las 2 horas.
Claro.
Es mi papá, o sea, yo, las niñas somos de papá.
A veces no somos conscientes, ¿no? De las personas que somos de aquí, que vemos el fenómeno migratorio y pensamos que estamos cerca, pero a veces no somos conscientes de hasta qué punto.
Claro, mira, en nuestra cultura es muy importante celebrar los 15 años de nuestras nenas. Y todos los hombres importantes de la vida de esa niña bailan el vals. Pero mi papá no estuvo con mi hija, no estuvo mi mamá. ¿Entiendes? Y eso es... Es duro.
Tuviste que bailar tú el vals con ella, quizás.
Yo, bueno, tengo mis dos hermanos aquí, gracias a Dios que se vinieron después. Pero yo quería a mi papá.
Claro, es normal. Pero bueno, seamos un poco positivos, Glory. ¿Cómo ves el futuro de Venezuela? ¿Tienes esperanza? ¿Cómo afrontas el futuro? ¿Cómo es el futuro de tu país?
Mira, como base principal, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Mi fe no se ha quebrantado. Mi esperanza sigue firme, la fe sin esperanza no se tendrá, pero mi amor por Venezuela está intacto. Entonces, teniendo amor, fe y esperanza, y confío en Dios totalmente, de que va a llegar el momento de que esto va a cambiar. Que nos concienticemos, que sigamos trabajando, de que el mundo se entere. Así mismo como ahora logramos que se admitieran los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que se esté mirando... Por lo menos lo que pasó con el Pollo Carvajal, ¿no sabes? Aquel militar que llegó a Madrid, que no me gustó, que de repente ya no se lo llevaron a Estados Unidos, que se desapareció y ahora no sabemos dónde está. Sabemos que todos los gobiernos simpatizan con el gobierno de Venezuela y que algunos están ahí, que en todas partes está. Pero tengo fe, yo considero que los buenos somos más. Siempre vamos a tratar de que esto mejore. Venezuela económicamente a nivel mundial... A nivel mundial, tiene una importancia económica grandísima. Yo no creo que a Estados Unidos, a la Comunidad Europea, le convenga que la situación de Venezuela se alargue por mucho tiempo. Uh-huh. Porque el petróleo es el primer combustible del mundo ahora.
De momento así es, claro.
Hasta ahora sí, hasta ahora. Pero, y como te digo, Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo del mundo. Va a llegar el momento que si no se mantienen bien las infraestructuras, va a ser inexplotable. Algo va a tener que suceder. Va a llegar ese punto de quiebra.
Sí, supongo que llegará un momento que yo qué sé, si el propio sistema va a colapsar. Es decir, tampoco se va a necesitar una intervención desde fuera, sino que el propio sistema va a colapsar. Y es ahí cuando va a tener que estar la comunidad internacional, ¿no?
Por supuestísimo. Porque imagínate tú, como yo te decía, si hay países que están en guerra y su situación no es ser el tercer país exportador de petróleo del mundo, no es tener la reserva de petróleo más grande del mundo, Venezuela tiene hierro. Venezuela tiene una situación geográfica súper privilegiada. Así ¿entiendes? Es. Por eso es que lo están utilizando ahora como o sea, el narcoestado, ¿sabes? Porque salen, les facilitan estas avionetas, que salgan cocaína, que saquen de todo. Ellos hacen desastre, ¿entiendes? Entonces, uh-huh. Y todo el dinero que se están ganando, por supuesto, no lo van a querer soltar. Pero te digo, yo sé que lo van a pagar. Sé que lo van a pagar. El sistema va a colapsar, va a llegar, la situación va a ser insostenible. Cuando comiencen a incumplir los tratados de no entrega de crudo, todo este tipo de cosas. Cuando comienza a subir la gasolina en todas partes, que si ustedes con un poquito de céntimo te imaginarás cuando suceda esto.
Claro.
No sé qué va a pasar. no sé qué va a pasar, porque claro, Estados Unidos se estaba buscando la vida y dijeron, bueno, vamos a explotar el que tenemos. La calidad del petróleo de Venezuela comparado con el de Estados Unidos es agua. El petróleo de Venezuela no es porque sea Venezuela, es muy bueno, por eso es la fama, ¿no?
Claro, entonces todo esto llegará algún momento que por su propio peso tendrá que caer,
sí,
se supone.
Pero que pudiera ser más rápido, sí. Pero ¿sabes cómo puede ser más rápido? Que lleguen así como llegaron militares extranjeros, pim, pam, y van a caer justo por pecadores.
Claro, pues quizás eso no sería lo deseable.
No sería lo deseable. Que pudiera ser más rápido, sí, pero no sería lo deseable.
Bueno, veremos cómo acaba la situación. Desde luego, con denuncias tan firmes y tan claras como las que nos ha aportado hoy Glory Fuentes, se aporta un granito de arena para que la gente sepa quizá un problema que está ahí y que a veces es olvidado injustamente. Así que Glory, muchísimas gracias por hablarnos tan de verdad sobre el problema de Venezuela y de tu caso. Y bueno, ya sabes que para cualquier cosa aquí está tu casa. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Y mi mensaje a todos los venezolanos, no decaigamos. Vamos a seguir adelante, vamos a luchar y a demostrar de que los buenos somos más.
Ok, pues nos quedamos con este mensaje. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. A los mandos de la nave ha estado Winston, como siempre, con su maestría. Mi nombre es Alberto Martín de Vidales y os esperamos el próximo miércoles en otro programa más de la entrevista de la semana. Chao, chao. Hasta el miércoles.
Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido muy, muy, muy. Cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Variedad en la buena. Pasamos. En la buena radio llegó para quedarse. En la buena radio, un proyecto.